Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado.
Hola amigos del cine de COPE, aquí estamos en Pantalla Grande, los críticos de cine de COPE y 13 Televisión. Juan Orellana, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Jero.
En plena forma, te veo, ya me sí. Has dicho que no, que estoy estás haciendo lo que puedes. Y además hoy tenemos desgraciadamente una ausencia notable, que es nuestro todólogo Cruz Delgado Sánchez, que tiene un compromiso, lástima, con lo cual tendremos menos fricadas, menos canciones bizarras.
Eso es.
O sea, lástima porque...
O sea, que será más serio el programa.
A Juan no le salen las canciones bizarras, o sea, a Juan le salen cosas así más filosóficas. Como esto, como estamos haciendo ahora en este verano, vamos a repasar primero hoy los estrenos de esta semana y luego tendremos invitados de lujo con nosotros. En concreto, María Ángeles Almacellas, que nos va a hablar de su nuevo libro sobre cine y literatura, ¿verdad, Juan?
Que... Efectivamente, que está en máquinas a punto de ver la luz.
Y luego tendremos un ejercicio de cinefilia y nostalgia, que de estos que tanto nos gustan, y que tanto les gusta a Cruz Delgado Sánchez, por cierto. Él tendría mucho que decir de este libro, Karate Kid y Cobra Kai, Dar Cera, Puricera, ¿te acuerdas, no?
Hombre, claro.
El libro es impresionante, ¿no? Lo haremos con su autor, Javier Millán. Francisco Javier Millán, aunque todo el mundo le llama Javier Millán, que es un especialista en el cine de los años 80. Pero por ahora vamos a empezar con el cine más reciente, el que se ha estrenado en España esta semana en salas, y empezamos con Elvis y vamos a hacerle un homenaje porque vamos a poner una canción suya que es clave en la película. No diré nada más. Unchained Melody. Oh. My darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Por cierto que en esta versión toca él el piano, además, o sea que para comenzar este homenaje a Elvis del que se va a hablar muchísimo esta semana, nos sirve, ¿no? Vamos a hacer una síntesis de la película que ha hecho un director discutido, con mucha personalidad, Baz Luhrmann, el que hizo El amor está en el aire, Romeo y Julieta, Moulin Rouge, Australia, El gran Gatsby, y que ahora pues ha decidido hacerle un homenaje desde su Australia natal, a Elvis.
Quiero ser su manager, señor Presley. ¿Listo para despegar?
Estoy listo.
Quiero despegar.
Tengo que aprovechar esto al máximo mientras pueda. Podría ser algo fugaz.
You're looking for trouble.
Bueno, aquí para empezar hay que destacar ya, cantando incluso al propio protagonista, Austin Butler, en este Travel, un actor que le habíamos visto poco en alguna serie y que aquí realmente se luce, pienso que es la primera cosa destacada de la película, el duelo que tiene con Tom Hanks.
Con un
¿verdad?
Tom Hanks caracterizado como nunca y además en un tipo de personaje que no es el habitual suyo.
No, para nada, con el coronel Tom Parker, que fue su discutido agente, que proviene del mundo del circo, con lo cual toda la primera parte de la película pues es todo en el ámbito del... gueto donde se cría, un gueto negro donde este chavalín pues empieza a fascinarse con la música, no solo con el blues y los espirituales, sino también con la música de cabaret, más sensual, más sexual también, con lo cual el cóctel que sale es el rock and roll de Elvis Presley, con un tipo que no le pega nada ser el agente de Elvis Presley, ¿verdad?
Nada.
Y que es discutido. Para muchos fue parte del éxito de Elvis Presley, para otros aprovechó de
bueno,
él. Bueno,
de hecho,
más.
Él es el narrador... Y la película se centra en la relación entre ambos, ¿verdad?
Sí, que yo creo que eso es una cosa a favor, por lo menos en las interpretaciones, pero es otra cosa en contra. Porque se dejan muchas tramas, la trama con Priscilla Presley, con su esposa, toda la, digamos, relaciones que tiene con un montón de cantantes, con Baby King sí que sale, pero con otros no tanto.
Bueno, o sea, es una fórmula que hemos visto en muchos biopics últimamente, que es que tocan un poco de puntillar los aspectos más oscuros, o sea, sin censurarlos, pero sin hacer sangre de ellos, me parece a mí.
Claro, eso sí, como siempre, Baz Luhrmann es operístico,
barroco en el montaje, en la narración, en la puesta en escena, en el vestuario, que es impresionante.
Realmente la película tiene como hechuras de ópera o de musical, y da gusto, los números musicales son espectaculares. Quizás si quieres ahondar más en la figura de Elvis Presley te quedas corto. Y luego hay que destacar la labor de su esposa, que esta vez aparece como productora de la película también, Catherine Martin, pues que además de productora es diseñadora del vestuario, que claro, el vestuario que saca aquí Elvis
es impresionante. Y bueno, vamos a oír música.
Claro, y es diseñadora de producción también, o sea, es que gran parte de la potencia visual se debe a ella también, a la fotografía de Mandy Ward también, que yo creo que será...
O sea, ¿tú crees que está al nivel de Moulin Rouge y del Gran Gatsby, que para mí son las películas por lo menos más visuales?
No, a mí me parece que la mejor de él por ahora sigue siendo Moulin Rouge. Aquí yo creo que abarca tanto que aprieta poco en algún aspecto, sobre todo en los dramáticos, pero me gusta más que el Gran Gatsby, porque empatizo más con el personaje, quizá por la labor, insisto, de Austin Butler, que me parece que hace una interpretación digna de la nominación, por lo menos
es que
al Oscar,
no es fácil empatizar con Gatsby.
Claro.
En ninguna versión. Es un personaje demasiado inasequible.
Tienes toda la razón. Nos cambiamos totalmente de continente, ¿no?
Nos vamos a Francia, cómo no, con un thriller político que se llama Promesas en París.
Quieren hacerme ministra.
¿Y dudas?
Me destrozarán. No estoy aquí para decirles que hay que luchar, sino para decirles que vamos a ganar. Soy honrada, pero miento.
Una promesa no cumplida no es una mentira.
Bueno, pues aquí tenemos a Isabel Huppert, que encarna a una alcaldesa de un pueblo de una ciudad de las afueras de París, y que ha estado siempre muy comprometida con los más desfavorecidos, y tiene una patata caliente, que es un asunto relativo pues a una urbanización, digamos, como de protección oficial, que se está viniendo abajo, y en ese medio de esa lucha le ofrecen un ministerio, es decir, entrar a formar parte del gabinete del primer ministro. Y entonces, bueno, pues ella se va a ver ante ese dilema entre su ambición política, su vocación, digamos, o su compromiso moral de servicio a los más necesitados, y se van a desatar pues todas unas intrigas de luchas de poder, de ambición, de estrategias sucias. O sea, te da una imagen, que ya lo hemos visto últimamente en bastantes películas, muy terrible de la política, que por otra parte es bastante real, pero me parece que afortunadamente el final, que no voy a desvelar, pues deja abierta la posibilidad, digamos, de seguir siendo honrado en el mundo de la política. Al menos así veo yo la película.
Bueno, no, es discutible. Al final yo creo que es agridulce. Lo que está claro es que Isabel Huppert está genial. Y está genial Reda Kateb. A mí me ha parecido
un gran actor,
sensacional,
que
buenísimo.
Que es su jefe de personal, su mano derecha en la alcaldía.
Y luego me ha gustado mucho la puesta en escena de Thomas Khrushchev. Estuve con él aquí en Madrid. Es su segunda película. Parece que ha hecho muchas más. Aquí hizo Solo Testigo. Y de nuevo se ve la influencia del polar. O sea, es una película fría del ámbito político, pero que se agradece mucho la reflexión deontológica y ética, ¿no? La siguiente no hay ninguna reflexión deontológica ni ética ni épica, porque es terror en vena. Además, terror en plan años 70. Black Phone.
Uno de nuestros alumnos, Finney Blake, ha sido secuestrado.
Por favor, haz que los sueños sean verdad.
¿Te acuerdas de lo que te dije?
Que algún día tendría que saber defenderme.
Pues ese día ha llegado Finney.
Bueno, este es un especialista en el género. Scott Derrickson ya nos hizo sufrir con El exorcismo de Emily Rose, Ultimátum a la Tierra, Sinister. Hizo Doctor Strange también, pero se ha vuelto otra vez al terror con un cóctel de esoterismo y religión un poco extraño. Él es cristiano y católico, yo creo que es católico, Scott Derrickson, y mete ahí como una referencia, pero es todo un poco, pues un chaval secuestrado, un asesino en serie, que desde el principio se sabe quién es, que se zanjó, que es un malvado terrible, terrible.
Se sabe porque estaba en los carteles, pero aparece con una máscara y te conoces bien los ojos del actor. Pero es curioso porque la película empieza como muy costumbrista, de la vida, del pueblo, de los chavales.
Muy ochentera, muy en los Goonies.
Está muy bien,
tal.
Y luego ya se mete, tiene cosas del Silencio de los Corderos, chico secuestrado por un ser extraño y tal, y también tiene cosas hasta del Resplandor, porque tenemos una niña con poderes paranormales.
Por cierto, la niña se llama Madeline McGraw, y hay que anotar su nombre porque es buenísima,
está
es una actriz sensacional. Ethan Hawke está genial, últimamente le va muy bien los papeles de malvado.
Pero eso, que la película como que promete mucho al principio y luego al final dices, bueno, pues es un poquito lo de siempre.
Es,
¿no?,
un totum revolutum, eso sí. Da yuyu, que es lo que les gusta a los aficionados.
La
a
que no da ningún yuyu es la siguiente película, que es una película española que protagoniza Carmen Machi y que se llama Llenos de Gracia.
La hermana Marina será vuestra profesora de verano.
¿No hacen nada especial en verano?
Aquí no hay vacaciones, si es a lo que se refiere.
Vamos a montar un equipo de fútbol.
¿Y quién va a ser nuestro entrenador?
Yo.
Una monja entrenadora.
Bueno, pues aquí tenemos un centro de menores, de huérfanos y de no huérfanos. Llega el verano, pues los no huérfanos se van con sus familias, es un internado, y los huérfanos se quedan allí pues muertos de asco.
Con las monjas.
Entonces mandan a una monja para que ese verano se ocupe de ellos, que es Carmen Machi, y se encuentra con unos chavales muy paso de rosca, muy quemados, muy desmotivados. Y ella intuye
muy
que
muy de todo.
Y dice, ella intuye que a través del fútbol pues puede, digamos, motivar a los chicos y hacer un trabajo educativo con ellos. Bueno, la película es simpática, es una pena porque los chavales son tan pasados de rosca que no es una peli para llevar con los niños más pequeños, aunque si no tuviera eso sí que lo sería.
Sí, es poco familiar por eso.
Claro, porque luego es positiva, hace también una imagen de la iglesia quitando el personaje del vicario, que es bastante patético. Pues simpática, de una iglesia dedicada a los desfavorecidos, a los más necesitados. Bueno, es una película graciosa, en algún momento irreverente, pero inocente. Y bueno, no es gran cosa, pero pasas un rato agradable y desde luego Carmen Machi es que siempre va a gustar al público.
Te echas unas risas y luego hay que decir que se basa en una historia real.
Sí, porque, muy libremente.
Sí, pero es la historia real sobre todo de un niño llamado Baldo López, que los que les guste el fútbol, fue futbolista profesional y que le pasó exactamente eso. O sea, empezó en el orfanato donde una monja con nombres y apellidos montó un equipo de fútbol con los huérfanos.
Hay que decir que aquí los secundarios están muy bien. Hay dos monjas muy simpáticas, muy
majas. Sobre todo la más jovencita, que es encantadora. A mí me ha gustado mucho.
Y bueno, pues la película no da para mucho más.
No. Y aquí tenemos en plataformas, es la única yo creo que vamos a meter hoy en plataformas, porque se iba a estrenar en cine, pero no se ha estrenado en Movistar Plus, una comedia inglesa bastante maja, El Duque.
El Goya ha sido robado por una banda internacional altamente profesional.
¿Qué es lo que piden?
140.000 libras.
Para el bien común de la humanidad.
¿Y qué pasa con los que tienes cerca?
Bueno, hay que decir que es la última película de Roger Michell. El director de Notting Hill, por ejemplo, de Titanic Town, de Mother, Mi Prima Rachel, porque falleció en 2021. Es una película que lleva tiempo sin estrenarse y es una lástima porque es muy divertida. Se basa en hechos reales acaecidos en 1961, cuando un tipo que era un idealista que quiere defender los derechos de los excombatientes y de los jubilados, pues resulta que roba en la National Gallery un Goya del Duque de Wellington. Y entonces se monta un pollo de mucho cuidado. Entonces es la típica película de enredo con ecos de la Ealing antigua, que está muy bien, sobre todo porque él es Jim Broadbent, ella es Helen Mirren, y luego el chaval, su hijo, que tiene un papel relevante también, es Fionn Whitehead, que está muy bien. Tiene un ritmo agilísimo, diálogos chispeantes, unas referencias a Don Quijote y Sancho bastante chulas, y es la típica dramedia con drama judicial, que para ver una tarde de estas es genial. El Duque.
Pues para hablar de ritmo trepidante, como tú dices, nos llega una película de Irán que es muy, muy impactante y que se llama La Ley de Teherán.
Le encargaste que secuestrase a un niño que murió en el accidente de coche mientras huía.
¿Tienes idea de a cuánta gente habéis destrozado tú y los de tu calaña con vuestra maldita droga?
Que él le hará, le ejecutará.
Bueno, este es un thriller que ya el arranque es para pasar a la historia del cine. Es un arranque tremendo, tremendo, que no voy a contar aquí, hay que verlo porque es visual y que nos lleva a la realidad de Irán en estos momentos, donde más de 6 millones de ciudadanos están cogidos por las drogas. La película nos cuenta la historia de un equipo de policías liderado por un comisario que tratan de detener pues al narcotráfico, al narcotraficante o a uno de los más importantes narcotraficantes que hay en Teherán, y en medio un montón de tramas que se van mezclando en torno a este personaje que por lo visto nadie ha visto nunca, todos trabajan para él pero nadie le ha visto, y se mezcla eso, ese thriller que es muy, muy vibrante, con un aspecto casi documental de lo que es el mundo de los drogadictos pobres que viven como en tuberías, cómo son las cárceles de hacinadas, las peculiaridades de la justicia, donde la palabra de un narco vale lo mismo que la de un policía, donde la pena de muerte es para ti, tengas un gramo de cocaína o tengas 200 kilos. Es decir, esa mezcla que últimamente vemos tanto en el cine iraní de mezclar la trama de ficción con un retrato realista de esa sociedad tan llena de contradicciones, ¿no? Y de zonas oscuras, que realmente es una película impactante. No es para todos los públicos porque es dura, pero realmente es un peliculón a mi modo de ver.
Sí, yo también lo creo. Es quizá de las mejores. Lo que pasa es que se va a estrenar en menos cines, el Mar de Arte y Ensayo, de ese neorrealismo sucio, podríamos decir, que además la protagoniza, que tú no te has atrevido a decirlo, Navide Mohammadzayeb.
Que le hemos visto ya muchas veces.
Es el de Nader y Simin, Una separación.
Es un gran actor.
Este es un director que aquí no conocíamos, Saed Raustalli, fue premiado en el Festival de Tokio, igual que el actor, y es una gran propuesta, desde luego. Como también lo es la siguiente, que es un melodrama, que no teníamos ninguno esta semana, ¿no? Un amor en Escocia.
¿Por qué vivo en esta isla?
¿Qué más he olvidado?
Estábamos juntos.
¿Éramos pareja?
Éramos amantes. Le he mentido solo para poder estar con él.
¿Y qué vas a hacer cuando se entere?
Bueno, yo les recomiendo que no vean el tráiler, porque el tráiler te cuenta el desenlace de la película. Yo son cosas que nunca he entendido. Este es un señor que sufre apoplejías y en una de ellas pues pierde la memoria. Entonces vuelve al lugar del trabajo, le llevan, vamos, porque no sabe dónde trabaja. Y allí la hija del dueño, que es una señora ya madura, pues le cuenta, oye, que tú y yo éramos novios y tal. Pues entonces él se deja llevar, vuelve, empieza a salir con ella. Y van a ir pasando una serie de cosas que a mí me parecen bonitas, interesantes. Es una historia de redención en unos paisajes maravillosos, de personajes que en cierto modo recuerdan a Kaurismäki, o por lo menos él, en un señor sobrio, de sentimientos, digamos, poco manifestados. A mí me parece una propuesta original, agradable, bonita y con una resolución muy bonita, pero que ya digo, que no se espere que la vean en el cine, que no la vean en el tráiler.
A mí me gusta especialmente la canción esta, que es de un grupo llamado Spain. Es una película peculiar porque el director y protagonista es belga, realmente, y los maravillosos paisajes de los que habla Juan son de Escocia, con lo cual también tienen un punto de desolación enorme que le va muy bien a la historia. A mí me ha gustado bastante, la verdad. Es el quinto largometraje de este actor y director llamado Bonnie Lanners, y es otra de las propuestas interesantes de esta semana. Podemos hacer con esta música maravillosa de Spain, que así se llama ese grupo, alguna referencia a Leopardo de las Nieves, que es el mejor documental de la semana, fascinante, rodado en el Tíbet, buscando a este felino que es dificilísimo de fotografiar. Es muy bonita, es un elogio a la vida natural. Y luego hay una fresca dramedia india, a lo mejor hablamos de ella más adelante, en Apple TV, titulada Bailando por la Vida. Fue premio del público en el Festival de Sundance y es una película muy agradable de ver también. Y luego otra película interesante, aunque discutida, es A Olivia. Esta está en Movistar Plus y es todo el melodrama de la relación de la actriz Patricia Neal y el escritor Roald Dahl. Quizá también esta la recuperemos en las semanas próximas. Y ahora nos vamos a hacer un cambio de sala.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
No, no, Cristo, vine, domine. No, no, Cristo, mine. Sed, no, mine. Sed, no, mine. Tuta gloria. No, no, Cristo, mine, domine.
Bueno, esta canción sensacional inicia una de las mejores secuencias de una de las mejores películas, la primera que hizo, de Kenneth Branagh. Y lo divertido es que fue la primera banda sonora, por lo menos potente, que hizo su compositor, Patrick Doyle, que es quien inicia la canción. Quien la incoa es el propio Patrick Doyle, al que le dedica un primer plano. Y hemos hecho con esta... Aparte de un homenaje al director de la mejor película de la temporada, probablemente Belfast, creo que lo mejor es irnos a Shakespeare si tenemos que hablar de cine y literatura. Con lo cual he dejado no solo este tema, sino también la batalla de San Crispín y el final, la batalla de Agincourt, la noche de San Crispín, porque creo que es una de las adaptaciones literarias mejores que se han hecho. Tenemos a toda una experta para hablar de ese tema porque va a publicar este verano Cine y Literatura, De la Vida al Arte, Un Camino de Ida y Vuelta, en el CEO Ediciones, ¿verdad, Juan?
Efectivamente, estamos hablando de María Ángeles Almacellas, que tiene otros muchos haberes en el ámbito del cine y de la filosofía y que nos acompaña esta tarde. Muy buenas tardes, María Ángeles.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en esta tertulia cinéfila.
O sea, si tenemos que decir el currículum, estamos perdidos, porque es que es profesora en muchos sitios, sabe un montón, es crítica de cine también, y sobre todo, además, es discípula de López Quintás, donde... se hace un aprovechamiento del cine enormemente interesante en todos los ámbitos de la filosofía.
Y vicepresidenta de Signis España y miembro del Círculo de Escritores Cinematográficos.
Es decir, los que me están presentando son dos amigos, claro.
Efectivamente. Bueno, cuéntanos un poquito de qué trata este libro.
Este libro trata del arte a la vida como camino de ida y vuelta, y de la vida al arte.
¿Es decir?
Es decir, se trata de una reflexión lúdica sobre cómo la vida misma, las experiencias humanas, son la fuente de la literatura y del cine, de las historias humanas que plasman las grandes obras de la literatura universal y las grandes obras cinematográficas universales, ya convertidas en obras clásicas. La vida, la experiencia humana, da temas para la narrativa. Pero es que luego esa narrativa vuelve a la vida, porque en definitiva el cine, como la literatura, es un acto de comunicación. Es decir, va desde el autor cinematográfico o literario que se ha dejado impresionar, conmover por una idea de la vida y que en su cabeza se ha hecho inspiración, emite un mensaje, que es su obra, para que llegue a un receptor, que es el lector o el espectador, y que influye poderosamente en él, de tal manera que la literatura y muchísimo el cine acaban cambiando la vida, poniendo modas, influyendo en las ideas, en las costumbres, etcétera. Por eso son dos ramas de la antropología, tanto la literatura como el cine, enormemente interesantes, distintas, porque son dos artes distintas, pero con muchas cosas en común.
O sea, que para aclarar al oyente, no estamos hablando de un libro sobre adaptaciones de la literatura al cine, sino el cine y la literatura como dos expresiones de esta experiencia humana que tú comentabas, ¿no?
Sí, aunque confluyen. Es decir, en el libro lo que pretendido plasmar es algunas obras literarias en sí mismas como obras cinematográficas en sí mismas. Pero luego hay que pensar que esa misma experiencia de vida a veces puede provocar una obra. Vamos a poner un ejemplo. Hubo un crimen, un crimen de esos morbosos, que sería el que inspiraría a García Lorca para escribir sus Bodas de Sangre. Una gran tragedia preciosa, literatura pura. Y entonces esa misma obra se plasmó, se adaptó al cine, pero con lenguaje cinematográfico. Con lenguaje cinematográfico, es decir, que ya no era la obra literaria, aunque el tema humano fuera el mismo, pero ya no era la misma obra. Paula Ortiz la había convertido en una obra cinematográfica, sin duda inspirada en Lorca, fiel al espíritu trágico de Lorca, pero era otra cosa.
¿Por qué has elegido? Tengo aquí el índice, que es interesantísimo, aparte de toda la reflexión que haces inicial sobre el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico. Empiezas con El perro, el hortelano, Macbeth, con lo cual hemos acertado con la banda sonora de Enrique V. No es Enrique V, pero es Macbeth, de Shakespeare, que lógicamente a la hora de hacer antropología pues es uno de los grandes antropólogos de la historia del arte,
sin
probablemente.
Duda,
¿no?
Sin duda.
¿Cuál ha sido las razones de elegir estas películas concretas?
Porque era muy interesante en el caso de Macbeth. Bueno, la obra shakespeariana es de una profundidad antropológica extraordinaria, ¿no? Para describir todo lo que es el proceso humano de destrucción que promueve la ambición. Pero es que ese proceso de ambición ha sido llevado al cine no como teatro filmado. Es que eso es muy importante y para mí eso era algo que me llamó mucho la atención y me parece interesantísimo. Si nosotros cogemos la obra de Orson Welles, el Macbeth de Orson Welles, que es paradigmático, utiliza prácticamente el mismo libreto de Shakespeare. Es decir, cambia muy pocas cosas. Adapta alguna cosa, pero no más de lo que haría un director de teatro para poner la obra en el teatro, ¿no? Entonces, y sin embargo es una obra de Welles, ya no es de Shakespeare, es de Welles. Y es por la expresión en lenguaje cinematográfico. Es decir, cambia totalmente. No cambia el fondo humano, pero cambia la expresión. Yo por eso en el libro he querido poner alguna escena donde, manteniendo perfectamente el libreto de Shakespeare, o sea, exactamente verso a verso, palabra a palabra, y sin embargo el juego de cámara, el contrapicado, la oscuridad y tal, le dan un ambiente que sin duda no le pudo dar Shakespeare, porque claro, lo escribió, ¿no? La pena en el libro, lo que a mí me daba mucha pena, es que cuando yo lo escribía, yo veía la escena. Porque encima la veía porque me la proyectaba, ¿no?
Pero el lector no la tiene
el
delante.
El lector, claro, no la tiene delante.
Es un problema siempre.
Bueno, pero eso hoy en día es mucho más fácil de solucionar que hace unos años.
Sí.
Y no digamos ya unos años cuando hoy vas al cine a verla o no.
Sí, claro, claro.
Pero fíjate, tú estás hablando ahora de un caso de una transcripción casi literal que ya se ha hecho con Shakespeare otras veces. Estoy pensando en el Hamlet de Kenneth Branagh, que es prácticamente también una transposición literal. Pero hay otros casos donde esa transposición no es posible. Por ejemplo, yo qué sé, Los Santos Inocentes, ¿no? Donde el director tiene que deconstruir, como se dice ahora, la obra original de Delibes y reconstruirla en lenguaje cinematográfico.
Sí.
Y eso no implica una infidelidad a la novela, es lo que tú decías, es una traducción a un lenguaje nuevo, ¿no?
Es que es distinto, totalmente distinto. Es decir, yo en el libro he querido ver la diferencia entre una traducción y una adaptación más o menos libre. Es decir, el director de cine, en este caso, el guionista o el director, el cineasta, lo que hace es captar. Estamos hablando de niveles de arte, no estamos hablando de cine puramente comercial, que respeto, porque tiene objetivos claros, no es un ataque, ¿eh? No es contra quien me alabas. Estamos hablando de cine de enorme calidad, ¿no? Entonces, el cineasta, como artista, ha captado con su sensibilidad, ha captado la realidad humana que aparece en la obra literaria y la ha hecho suya. Y entonces él la expresa en el lenguaje que tiene a mano, que puede ser silencios, que no puede estar en el lenguaje escrito, que puede ser música, que no está en el lenguaje escrito, que puede ser, sobre todo, la cámara, y claro, la cámara la sitúa el director donde quiere, es decir, nos da su punto de vista, ¿no? Y eso cambia enormemente la cuestión. O sea, en una parte mucho más ligera, si queremos, en El perro del hortelano, que trato también en el libro, hay una, al principio de la obra, si recordáis, en la obra de Lope de Vega, hay un momento en que la dama está en su casa por la noche, bueno, y está en su casa, cerradita, y entonces se queda sola después de haber visto al enamorado, ¿no? Y tiene un monólogo, porque le llama la atención ese hombre en el que jamás, su secretario, jamás había prestado atención. Cuando Pilar Miró lo pasa al cine, esa escena tiene lugar al día siguiente del acontecimiento. Solo eso ya es muy importante, es de día. Es decir, en ese lapso de tiempo le ha dado ocasión de reflexionar. No lo dice, no hace falta, el espectador lo capta. Esa mujer ya ha dormido, está por la mañana y está conmocionada. Y aparece en un jardín idílico con una rosa y lo que oye el espectador no es un monólogo en la escena, sino su voz en off con unos versos preciosos. Entonces, y hay miradas que se intercambian. Todo esto, esas miradas y esos primeros planos, evidentemente Lope de Vega no podía ponerlos. Entonces, ¿cuál es mejor? Yo creo que no hay ni mejor ni peor, no hay capacidad de comparar. Cada uno capta la idea y uno lo escribe en lenguaje literario y otro en lenguaje cinematográfico. Por eso, a mí me parece legítimo que alguien salga del cine y diga, a mí me ha gustado más la novela que la película. Pues legítimo, has disfrutado más leyendo que viendo la película. Pero cuando te dicen, pues que no hay comparaciones, que es mejor la novela. Yo qué sé, es que son dos artes distintas. ¿Cómo vas a comparar una novela y un cuadro?
Sobre todo porque si uno ya ha leído la novela, que lógicamente la ha leído para hacer ese juicio, esa persona se ha hecho su película en la cabeza de la novela, que obviamente es distinta de la que... Claro. Y eso siempre genera como una especie de frustración o de decepción en el espectador. Pero es un error no caer en la cuenta de eso y achacar a la película que es mala, ¿no?
Exactamente, exactamente. Yo puedo confesar que a mí me pasa con la figura de Jesucristo. Yo lo tengo en mi imaginario. Y ya puedo ponerme delante de la mejor película sobre Jesucristo, que sé que no me va a gustar, que algo me va a crujir.
Pero bueno, ahí tienes que estar abierto también al lenguaje cinematográfico, que de pronto te puede sorprender.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Quiero decir que, por ejemplo, los interludios del coro de Shakespeare, claro, tú ves cómo describe la batalla de Agincourt, estamos escuchando justo esa banda sonora, y claro, la recreación que hace Kenneth Branagh, que es sensacional, o sea, dice, me sirve, me vale. Sí. Incluso va más allá de mi propia imaginación, de lo que yo había
Sin
hecho.
Sin duda, sí, sí.
Con lo cual, a veces... También es verdad, lo hemos hablado aquí alguna vez, que a veces son mejores las adaptaciones de relatos que de novelas, porque la novela tiene tal riqueza de referencias que es muy difícil sintetizarla en una puesta en escena, mientras que un relato corto es más fácil convertirlo en una película.
¿Sabéis qué película me llamó la atención? Porque cuando la estaba viendo coincidía casi exactamente con lo que yo había imaginado cuando leí el libro.
Mira, este es un buen ejercicio.
El Señor de los Anillos.
No, sí. Ah, sí.
Fíjate.
Yo vi Mordor, digo, pero si este es el Mordor sí. Que yo tenía en mi cabeza.
¿Y sabes qué película que la nombro? Solo la nombro porque me centro en la novela. Para mí es una adaptación fantástica. El nombre de la rosa.
Sí.
El nombre de la rosa. Tiene un contenido esa novela, tiene un contenido. Sobre todo yo me he centrado en lo que es el anuncio de la premodernidad del siglo XIV, de ese primer esbozo de premodernidad, que luego se quedó sofocada, ¿no? Pero que está ahí y que en la película la pone.
Sí.
La pone Humberto Eco, ¿no? Bueno, Humberto Eco no, porque él colaboró en el guión, ¿no? Pero, es decir, realmente hay películas...
Jan Jaksa, ¿no? Es el director, si no me equivoco, del nombre de La Rosa, ¿no? ¿No era Jan Jaksa, no?
No, el de Arde Notre Dame.
Sí, Jan Jaksa, ¿no? Jan Jaksa,
¿no? Hombre, a ver si pronuncias mejor el francés.
Anot. Oye, María Ángeles, qué lástima porque tenemos que irnos, pero nos dejas aquí, ya solo viendo el índice, da muchísimas ganas de leer este libro tuyo, que se va a titular así, ¿no? Cine y literatura, de la vida al arte, un camino de ida y vuelta, que sale este verano, saldrá inmediatamente,
¿no? Saldrá a finales de verano.
Claro,
a finales de verano. Sí, me han dicho que estará maquetado en septiembre, para corregir pruebas y de inmediato.
Pues estaremos atentos y para adquirirlo.
Y mientras tanto nosotros seguiremos viendo películas que sean adaptaciones de obras literarias, discutiendo cuál es mejor, si la novela o la película. Y cómo han sabido leer la novela los cineastas. Me estoy acordando de Master and Commander, donde se leyeron muchas veces el técnico de sonido para ver cómo definía Patty Cobain los aullidos del barco, el viento y tal. Claro, ¿cómo haces eso en una película cuando te lo han descrito con tal riqueza literaria, ¿no? Ya que leeremos tu libro con muchísima fruición.
Muchísimas gracias, María Ángeles.
Muchas gracias, María Ángeles.
Un placer estar aquí.
Y ahora nos vamos a hacer un ejercicio de cinefilia y de nostalgia.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Yourself.
Me dice Marcot, el técnico, que es muy macarra esto, pero que no, hombre, que no. Que es la canción principal de Karate Kid, El momento de la verdad, 1984, en la que todas las semanas nos descoyuntamos las piernas para intentar hacer la patada a la garza esta, de Survivor, de la grulla, es verdad, de Moment of Truth, el momento de la verdad, claro, adecuadísimo para este ejercicio de cinefilia y de nostalgia que vamos a hacer con el experto en cinefilia y nostalgia, por lo menos en los años 70 y 80, porque claro, es el autor de Generación Goonies, lleva 3 ediciones, Galaxia Lucas, Destino Camelo, los Goonies nunca dicen muertos, se ve que los Goonies, y ahora nos saca un libro titulado Karate Kid y Cobra Kai, Dar Cera, Pulir Cera, de nuevo en Diablo Ediciones, con un montón de ilustraciones. Bueno, es un placer estar contigo, como siempre, Francisco Javier Millán, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, me habéis recibido...
A lo grande.
¡Qué maravilla!
A lo grande,
a lo grande, con esta canción. Manda. ¿Eh?
Claro, hombre, por favor. Y vamos a estar escuchando de fondo, hemos hecho una suite con temas solo del primer título, porque la verdad es que en tu libro repasas todo el universo Karate Kid, incluida la versión moderna, y Cobra Kai. O sea, hemos hecho un mix ahí entre la primera, acercamiento a esta historia y la bueno. última, y la última. Oye, claro, esta era de tu época, Dar Cera y Pulir Cera, también es... también tú hiciste lo de la grulla, ¿no? Y te descoyuntaste la ingle.
Todo
¿no?
el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Y vamos, yo que no tenía ningún tipo de aspiración para ser karateka, ni ningún tipo de formación física, así que imagínate cómo acababa, por los suelos directamente.
Juan Orellana, no te digo nada, que no ha hecho deporte en su vida. Vamos,
prefiero no hablar del tema.
Oye, me ha gustado mucho que empiezas el libro haciendo toda un repaso de las artes marciales, porque efectivamente en aquella época se habían puesto como muy de moda las artes marciales, con Bruce Lee, es algo más que es un estilo de vida, es como una cosa... Y todo eso está, ¿verdad?, en Karate Kid y en todo el universo que luego crea, ¿no?
Claro, efectivamente. Veníamos de los años 70, el estilo que había promulgado Bruce Lee a través de sus películas. Luego también, acuérdate de David Carradine con la serie Kung Fu.
Hombre,
Pequeños Saltamontes, efectivamente. Yo era muy jovencito, la verdad es que en esa época yo era muy niño, pero sí que recuerdo ver algunos capítulos y quedarme fascinado, ¿no?, con este tipo de filosofías. Y Karate Kid vino a ser un poco la respuesta juvenil a todo esto. Era la película que llamaba a la puerta a la gente de mi generación directamente, y era un resultado de ver en pantalla todo lo que habíamos visto con Bruce Lee, Kung Fu e incluso Rocky, porque no nos olvidemos también Rocky tiene mucho de Karate Kid en una película que para nosotros ya es inolvidable.
Oye, hay todo un tema aquí que, claro, también es muy de esa época, que es todo el descubrimiento de la espiritualidad oriental, de que claro, ahora ya lo vemos de otra manera, porque ya se hacen películas, fíjate tú, Disney, que tienen ya Mulan y otras que están como decididamente abiertas a la industria oriental, ¿no? Pero aquí también fue un paso adelante de integrar en la cultura americana la cultura oriental, digamos, ¿no?
Efectivamente. Venía una corriente de cine finales de los 60, sobre todo producido desde Hong Kong, producciones además muy limitadas que solamente se difundían en Asia, pero los norteamericanos enseguida se dieron cuenta del factor sorpresa y exótico que iban a tener estas películas en el público estadounidense, y enseguida empezaron a hacer esas coproducciones, y la mayor de ellas fue Operación Dragón, quien no se acuerda, ¿no?, de esa película, que fue la primera vez en la que Estados Unidos miró directamente a Asia e hicieron en conjunto una película irrepetible con Bruce Lee de protagonista.
Le has titulado un capítulo John Heath Wilson, el gran desconocido, ¿verdad? Porque no es que sea uno de estos cineastas de relumbrón que hayan... Pero a ti te parece importante, ¿verdad?, en la historia del cine contemporáneo popular, ¿no?
Importantísimo. Si saliéramos a la calle y preguntáramos quién es este individuo, seguramente nadie se acordaría. E incluso si preguntamos a la gente quién ha dirigido películas tan importantes como Karate Kid o por ejemplo Rocky, que hemos nombrado antes, no se acuerda nadie. Es lamentable que este director haya sido olvidado por parte de los espectadores, y tiene mucha importancia, sobre todo para la generación de los 70 y 80, porque son películas que nos hablaban de superación, de luchar contra todo lo que estaba en nuestra contra y al final ganar la partida o ganar ese gran torneo, ¿no?, como ocurre tanto en Rocky como en Karate Kid.
Oye, Javier, yo quería preguntarte Hay una fascinación enorme, no sé si en todo el público, pero en gran parte, de todo lo que tiene que ver con el cine de los 80 o de lo que nos evoca el cine de los 80. ¿Tú por qué crees que qué tiene los 80, qué magia tienen, que hace que cuando hay una película que se llama ochentera o una película juvenil ambientada en los 80, eso tiene como un plus, como que es buena ya de antemano? ¿Qué magia es esa que tiene los 80?
Es un sello, ¿no? Un sello de calidad, ¿no? Un sello ochentero, ¿no? Directamente. Sí. Bueno, la verdad es que es fácil y a la vez difícil de responder a esta pregunta, porque primero, para defender, como hago yo, el cine de los 80, tienes que haberlos vivido. Y además haberlos vivido de una manera muy especial, como es llegar al año 84 y tener 9 años y ver Karate Kid, o llegar con 10 años y ver Los Goonies. Eran películas que llamaban directamente a nuestra juventud, a nuestra infancia. Hablaban de temas que nos interesaban, que nos importaban, y luego también eran películas donde la infancia y la juventud no estaba, a ver si lo explico bien, demasiado contaminada por lo adulto. Eran todas protagonizadas por niños, la mayor parte de ellos siempre salían en aventuras irrepetibles. Eran esas aventuras que tú querías tener con tus amigos de la calle, del pueblo. La verdad es que es más que una experiencia cinematográfica, es una experiencia de vida, ¿no? Y eso no se ha vuelto a repetir en el cine. Y a esto le añades que estas películas despertaron muchas vocaciones. Ajá. Porque no solamente yo me dedico a escribir, sino también he hecho producción audiovisual y cinematográfica por culpa de haber visto estas películas que de pequeño hicieron que cuando saliera de ver Los Goonies de un cine le dijera a mi madre, yo es que me quiero dedicar a esto, ¿no?
Oye, le dedicas un homenaje especial a Bill Conti, claro, con entrevista exclusiva, si no me equivoco, que sacas en el libro, sí, junto a un montón de ilustraciones, como siempre en Diabolo, es maravilloso. Bill Conti es fundamental, también en la creación de la mística, digamos, de Karate Kid, ¿no?
Sí, totalmente. Bill Conti está un poco también soterrado por culpa de las canciones como la que ha sonado al principio, ¿no? Las canciones de Survivor, que son magníficas, pero la partitura de Bill Conti tiene una fineza, y sobre todo es una partitura que evoca todo lo oriental, todo lo espiritual del señor Miyagi, está en cada una de las notas, además hechas de una manera muy sutil, con esa flauta de pan de Zamfir, que
hombre,
era un gran...
La famosa.
Sí. Exacto, el famoso instrumentista que dedicó toda su vida a este instrumento, y la verdad es que es una partitura deliciosa. Bueno, hablar con Bill Conti, no os podéis imaginar que de repente al otro lado del teléfono tengas al compositor, no solamente de Karate Kid, sino de Rocky, de Elegidos para la Gloria, ojo, la sintonía de Falcon Crest, que yo me quedaba totalmente cao, o sea, cuando veía la serie yo no entendía nada, ¿no? Era un niño cuando esta serie se emitía en televisión, pero mi madre la enchufaba en la tele y yo me quedaba alucinando con esa música, ¿no? Yo he sido siempre muy fan de este compositor, de ese sinfonismo que lamentablemente estamos perdiendo en el cine y la televisión, y un gran, gran músico que nos ha dado grandísimas partituras.
Oye, es muy interesante que entras a todo, a tope. Cuéntanos un poco de tu visión de la versión moderna de Karate Kid, no de las continuaciones, sino de la versión moderna, y también de Cobra Kai, que ha tenido un éxito inesperado, bueno, no sé si inesperado o no, pero enorme. ¿Y por qué crees que lo han tenido? O sea, de continuidad, de novedad, de lo que sea, ¿no?
Mira, primero, la película que te refieres, el remake que produjo Will Smith, que protagoniza a su hijo, Jaden Smith, gozó de muy mala prensa en su momento, porque ya sabemos perfectamente que el hijo le cae mal a casi prácticamente a casi todo el mundo.
Ahora el padre también y tal.
Ahora el padre también, o sea, ahora son los dos, ahora ya es un desastre. ¿Y qué pasa? Que yo cuando fui a ver la película, año 2010, la fui a ver en el estreno, iba con las expectativas muy bajas, y la película me sorprendió. O sea, la película sí que nos está contando la misma historia que vimos en el año 84, pero mete elementos muy interesantes, como por ejemplo llevar las localizaciones de la misma a China, con unos escenarios espectaculares de la muralla china, de los templos donde se practica este tipo de artes marciales. Jackie Chan, que está muy bien y es muy defendible.
A mí me gusta mucho esta película, que lo sepas.
Sí. Y luego la música de James Horner. La música de James Horner es maravillosa. No es por despreciar a Bill Conti, ¿no? pero sí. Él, desde luego, hizo una partitura extraordinaria. Es una película que formalmente es muy bonita. Vale, que no indaga en nada nuevo, porque nos está contando la misma historia, pero lo reviste todo de una manera muy bonito. Es como un gran regalo para los fans y bueno, para las nuevas generaciones, ¿no? Y me contabas también, bueno, por Cobra Kai. Nadie daba un euro por esta serie. Cuando se lanzó en la plataforma de YouTube, año 2018, prácticamente nadie la veía, había que pagar para verla, había mucha descarga ilegal, recuerdo en esos momentos, mucha gente me preguntaba, oye, ¿estás viendo esta serie? Y luego cuando ya la lanzan en Netflix y se expande a nivel internacional, empiezo a verla y dije, anda, aquí detrás de esta serie no solamente hay unos grandes fans de las películas originales, sino que hay unos magníficos guionistas que han entrelazado perfectamente todas las tramas que se quedaron abiertas en las películas originales con unas tramas nuevas, con unos personajes jóvenes sumamente atractivos, con la problemática del bullying como telón de fondo, con los problemas sociales que se viven en los institutos norteamericanos, vamos, que me tiene totalmente enganchado. O sea, es una serie que incluso ha mejorado la memoria de las películas originales.
Sin duda, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo ha mejorado la memoria el pedazo de libro que has hecho? ¿Eh?
Oye,
tenemos dos minutitos, a lo mejor no da tiempo.
Un capítulo dedicado a Elizabeth Shue, que fue
un amor de juventud.
Sí, efectivamente, y que luego como que ha desaparecido, ha aparecido puntualmente en alguna película. ¿Qué ha sido de esta mujer tan icónica y tan cinematográfica? Porque lo es.
Sí, bueno, fue la novia de muchos, bueno, la novia platónica de muchos de los 80, ¿verdad? Totalmente. Bueno, sigue trabajando, ¿eh? Acordaros que estuvo en aquella película con Nicolas Cage, Living Las Vegas.
Sí, bueno, pero eso ya ha llovido mucho desde entonces. Sí,
ha llovido bastante, ¿no? Y también estuvo en la saga de Regreso al Futuro, está en la serie The Boys, triunfando bastante también. Y bueno, volvió para Cobra Kai, volvió para unos episodios del final de la tercera temporada que son oro puro, que cualquiera que estuviera enamorado de ella, se enamora de ella de nuevo. O sea, es un momento, hay un giro en el guión tan espectacular en la serie Cobra Kai con la entrada del personaje de Ali Mills, que hace que los dos personajes protagonistas vuelvan a unirse gracias a ella. Hay que ver la serie para comprenderlo, cómo te hace sentir este tipo de emociones.
Francisco Javier Millán, muchas gracias por estar con nosotros, es un placer hablar contigo. El libro que has hecho es genial, recordamos, Karate Kid y Cobra Kai, Dar Cera, Pulir Cera, Diablo Ediciones, con un montón de fotografías, un montón de datos, entrevistas sensacionales. Danos una primicia de qué va a ir tu siguiente homenaje al cine de los 80. ¿Otra de los Goonies o qué?
No, pero en esta ocasión nos vamos a mantener en el mismo año del estreno de Karate Kid, porque en ese mismo verano se estrenó otra grandísima película, pero no puedo contarlo porque si no mi editor me va a cortar la cabeza.
Nos has dado una pista estupenda para elucubrar sobre este tema de aquí a la próxima vez que te llamemos. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, Javier.
Gracias. Venga, nos vemos.
Un abrazo enorme. Y nosotros tenemos que irnos, qué pena, ¿no? Hemos empezado con Elvis Presley, ¿verdad? Que es la película de esta semana. Nos vamos a ir también con él en uno de los temas que hemos puesto muchas veces aquí. Le vamos a hacer un homenaje a Cruz Delgado Sánchez.
Sí, porque lo hemos puesto en plan bizarro.
En plan bizarro, con el príncipe gitano cantando In the Ghetto, que eso es impagable. Pero no, vamos a escucharle al propio Elvis Presley para acabar este programa de hoy, que en fin, ha sido muy intenso, como siempre, ¿verdad, Juan?
Efectivamente, pero habrá más.
Habrá más, aquí estaremos en los próximos días repasando las mejores películas de este primer semestre del 2022 y siguiendo con invitados tan buenos como los que hemos tenido aquí esta tarde en Pantalla Grande. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look
well the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies,
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.